¿no? Lo del agro como la industria y el comercio.
Y sobre todo que además la gente está preparándose para plantar mucha cebada. Un 10% del gasoil pesa, más el anterior porcentaje que habíamos podido rebajar, es un porcentaje importante y es fuerte. O sea, para aquel que está comprando un tanque de 200 litros, bajar el 10% del valor es sustantivo. Es un esfuerzo que yo creo que va a ser bien recibido por la economía en sí misma, sobre todo porque va a todos los sectores, va al sector de digamos, directamente al agricultor, como va al lechero, que es el que tiene un componente agrícola muy fuerte, el lechero. Y por otra parte va también al transporte, y va al transporte interdepartamental, y va al transporte urbano, y va al flete. Y además, como se incorpora también a las medidas, en el BPS, a todo el sector del gremio de fleteros, se les acomoda mejor su esquema de costos. Y a la industria le van a llegar primero 6,5% de la rebaja del aporte patronal y luego la mitad del DICE. Es un empujón fuerte en favor de la competitividad en la industria. Y además es otra cosa que naturalmente en breves palabras no se puede explicar. O sea, la industria muchas veces tiene que competir con la industria extranjera, que tiene ventajas de esta naturaleza con subsidios que llegan en los países de origen. De esta manera tiene mejores costos para poder competir mejor en el mercado local, tanto como en el mercado externo. Y al mismo tiempo también la industria tiene beneficios, porque de esta manera va a poder competir mejor con aquellos que son informales y que en un garaje tienen una industria que, por ejemplo, digamos, hacen capelladas y las hacen entre gallos y medias noches, inclusive en la propia ciudad de Montevideo, y no pagan aportes patronales y tampoco pagan y tampoco inscriben a sus obreros en el BPS. En este caso, la industria formal, la industria que paga todos los impuestos, va a estar en mejores condiciones de competir, porque va a estar en igualdad de condiciones con aquellos que son ilegales, informales. Y las autoridades correspondientes tendrán que hacer una tarea mucho más celosa para que todos aquellos que son informales incorporen a sus obreros a las normas del BPS y le paguen los salarios correspondientes y descuenten de los salarios los aportes al BPS. Es decir, que esto es un tema que vamos a tener que actuar con celo, porque ahora no estamos generando ninguna clase de dificultad, puesto que al eliminarse el 6,5%, los que lo pagaban no lo pagan, y los que no lo pagaban siguen sin pagarlo. Pero los que cumplían estaban en condiciones malas para competir, ahora van a estar en mejores condiciones para competir. Además, pensamos que vamos a poder obtener en el Mercosur una situación parecida a la que se le reconoció a la Argentina cuando Cavallo lo planteó. Vamos a poder traer todos los bienes de activos fijos sin aranceles. Va a mejorar la capacidad de la industria para comprar sus bienes en el exterior. Y finalmente, entendemos que si le vamos a poder dar a todos aquellos que deben menos de 100.000 dólares, que son el 87% de los productores que tienen cuentas pendientes con el Banco de la República, si le vamos a poder dar a esas personas a través del Banco de la República este sistema, vamos a poner un caso bien sencillo. Vamos a poner una persona que sea un pequeño productor que tiene 12, 13 hectáreas en cualquier lugar de Canelones, que hace tiempo que no estuvo en condiciones de cumplir con las obligaciones del banco, que con intereses y moras se le ha ido acumulando la deuda y que hoy debe 40.000 dólares. Y no puede pagar. Y no tiene forma de pagar. Entonces, si el Banco de la República le dice, bueno, muy bien, usted el primer año no paga intereses. A partir de mayo del 2002 usted va a pagar los intereses. Supóngase que el hombre tiene que pagar el 9% de interés. Son 3.600 dólares anuales. Lo cual quiere decir que el hombre es como si alquilara el campo por 300 dólares por mes. Luego empieza a pagar esos intereses y cuando llega el año 2005, él tiene que ir de a poco haciendo un esfuercito para juntar esos 8.000 dólares y con 8.000 dólares paga 40.000 y cancela. Quiere decir que con 8.000 dólares cancela los 40.000 de deuda que no puede pagar. Absolutamente que no puede pagar. Y si él inclusive dice, bueno, yo voy a, en vez de pagar 300 dólares, pago un poquito más, supóngase cuando viene la zafra de cebolla, pago junto a la plata, o cuando viene la zafra de alguna cosa, pago un poco de plata y le voy adelantando al banco parte del bono cupón cero antes, me tienen que hacer una rebaja en el valor del bono porque le estoy dando plata al banco antes, y cuando llega el final, el empujón final es muy chico, y con muy poca plata estoy cancelando toda mi deuda, que es la única forma de cancelarla, la deuda. O sea, es un esfuerzo muy, muy importante que atiende al 87% de los productores que le deben al Banco de la República. Algunos estarán en mejores condiciones que otros para poder inclusive, aún sin esto, atenderla, la deuda. Pero de cualquier manera, este es un camino que nos va a permitir atender fundamentalmente al pasado. ¿Por qué el pasado pesa? Pesa el pasado porque hubo un atraso en los precios, una baja de los precios. Yo siempre cuento que cuando yo negocié con Wilson Ferreira Aldunate hace 37 años carne en Inglaterra, el precio de la carne entonces era el doble de lo que es hoy. Quiere decir que hemos estado viviendo con costos que han ido subiendo paulatinamente y con precios que son la mitad de lo que eran entonces, cuando son mucho menos que la mitad, porque el dólar de hace 37 años era un dólar que valía mucho más que el dólar de hoy. Por lo tanto, todo eso ha castigado al productor y el productor ha ido atrasándose y quedando por el camino. Y ahora tiene otra dificultad, ahora tiene un ganado preparado, gordo, que lo quiere vender para la zafra de junio y quizá le tenga dificultad para colocarlo porque no va a tener la misma posibilidad de los mercados. Y por tanto, si tenía dificultades para pagar antes, ahora tiene más dificultades. Por tanto, le decimos, bueno, usted por un año no va a tener que cumplir con esas obligaciones. Usted por un año no va a pagar. Usted tiene una deuda de hasta 100 mil dólares, usted por un año no paga. Y dentro de un año empieza a pagar los intereses. Y en un año el Uruguay va a recuperar posiciones y va a recuperar mercados. Porque el Uruguay ha hecho una cosa que no ha hecho ningún otro país. El Uruguay ha tenido el valor de comunicarle al mundo en cada circunstancia, en forma inmediata, la situación que tenía sin ocultar jamás absolutamente nada. Y esto es un reconocimiento que nos va a valer para poder gestionar acceso a los mercados que todavía están disponibles y a otros que tenemos que salir a conquistar. En fin, hay que trabajar, pero además yo digo que las noticias finales que di son muy, muy importantes. El hecho de que nos hayan ratificado el grado de inversión, el grado de riesgo, es un hecho muy importante. Yo a todos los que escuchan quisiera transmitirles una cosa que seguramente no conocen. Cuando usted toma los diarios argentinos y lee los diarios argentinos y mira la televisión argentina, y seguramente la gente del litoral esto lo ve mucho más que nosotros, una de las noticias principales es cuál es la tasa de riesgo del día. Los argentinos hablan de la tasa de riesgo del día como si fuera, por ejemplo, hablar de la fiebre que tiene el enfermo. ¿Qué fiebre tiene? Tiene 36. Bueno, está sano. ¿Qué fiebre tiene? Tiene 39. Está la miseria. Lo mismo le está pasando hoy con la tasa de riesgo. La tasa de riesgo es título de primera en los diarios todos los días. La tasa de riesgo quiere decir lo que hay que pagar por el dinero que uno tiene prestado por encima de la tasa de 5% de los bonos del Tesoro americano. Si usted tiene 11 puntos por encima, paga 16% de interés. La tasa de riesgo de ayer, del viernes pasado, de la Argentina, eran 10 puntos, más 5, 15. La tasa de riesgo del Uruguay son 7 puntos con 58, o sea, 5 más 2, 2.50. ¿Se imaginan ustedes lo que sería si el Uruguay tuviera que pagar el 15 puntos de la tasa de riesgo? ¿Ustedes tienen idea de los cientos de millones de dólares que nos costarían por año más estas obligaciones? ¿Y por qué no los tenemos? No los tenemos porque tenemos una conducta seria, porque tenemos un presupuesto que hacemos lo posible para no gastar por demás, que hacemos lo posible para que sea equilibrado, que cuando damos beneficios como los estamos dando ahora, los estamos dando pero no para hacer un agujero a la tesorería, sino para contemplar mejores soluciones y al mismo tiempo recaudar otro tanto y no hacer lo que se ha hecho equivocadamente en muchos lados, que es gastar por encima de lo que se tiene. Por eso también pasa lo mismo cuando hablamos de las cuentas del agro. Y cuando decimos 100 mil dólares, decimos que estamos comprendiendo el 87% y pico de los deudores del Banco de la República. Muchísimas gracias.
Gracias en nombre de Radio Graciada y Radio Galicia, doctor.
Muchas gracias.
Esperamos siempre en este editorial.
Muchas gracias.
Y en Soriano, con mucha alegría.
Por suerte, además, la cosa ha sido muy leve. No ha habido daño en los rodeos, no ha habido mortandad. Inclusive cuando cae en un rodeo afecta a muy poquitos animales, en algunos casos uno, dos, tres, cuatro. A los pocos días los animales están comiendo de nuevo. Eso ha sido muy, muy, muy positivo y muy importante en todo el tratamiento del sistema de lactosa. Tenemos 280 focos, o sea, 280 predios, no 280 áreas, sino 280 predios. Algunos focos ya están cancelados, se podrían eliminar inclusive de esa nómina. Y bueno, hemos estado trabajando. Primero intentamos detener en una zona, pero lamentablemente el conocimiento que se tuvo de la existencia del virus fue un conocimiento con bastantes días de que el virus estuviera ya afectando a determinados ganados en la zona lechera y que se hubiera expandido a través de algunos remates de ferias que se hicieron y del desconocimiento que se tenía de su existencia. Yo tengo conocimiento pleno de que ya el martes de la semana de turismo, en la zona de Cuchilla de San Martín, ya había ganado con aftosa. Así que si uno echa para atrás los 14 días de la infección mínima necesaria, estamos hablando de bastantes días antes de la semana de turismo. En muchos casos puede haber sido tan leve que, como hacía muchos años que no existía, capaz que ni siquiera advirtieron de que era aftosa. Y en otros casos, fundamentalmente en el caso de la lechería, siempre está el temor del lechero de que le maten las vacas, porque el lechero tiene una diferencia de conducta del ganadero. El ganadero prefiere que le maten la vaca porque es el precio que está defendiendo de su mercadería, la carne y el acceso al mercado que le paga un buen precio. En el lechero es humano. ¿Por qué? Porque el lechero vive de lo que saca de leche todos los días. Y por tanto, si usted le mata la vaca, el lechero pierde el sustento de todos los días. Por tanto, la actitud de uno es distinta a la actitud de otro, y eso hay que entenderlo. Así como yo recibí, digamos, comunicados de asociaciones de lecheros del litoral pidiéndome desde el primer día que no aplicara el rifle sanitario, recibí comunicados de la Asociación de Ganaderos del Centro de la República pidiéndome que aplicara el rifle sanitario. O sea que los uruguayos de distinta condición y de distinta actividad rural estaban pidiendo medidas opuestas. Mientras unos decían no, no aplica el rifle sanitario, otros me decían sí, aplica el rifle sanitario.
Durazno.
Durazno unos y los otros Soriano. Entonces, ¿qué fue lo que se hizo? Se hizo una medida que estaba relacionada con lo que se podía hacer para tratar de trancar el curso de la enfermedad en una determinada área. Cuando vimos que eso era imposible, y eso fue prácticamente el domingo por la mañana, yo mismo estando en el Ministerio de Ganadería, hablando y escuchando a los técnicos, que eran los que estaban luchando ardorosamente. Y yo tengo que quebrar una lanza por los técnicos. Tengo que quebrar una lanza por los técnicos porque la primera cosa que tengo que decir es que hubo aftosa en Artigas. Y los técnicos lo hicieron muy bien, y por eso salimos muy bien. ¿Pero por qué? Porque tuvimos un conocimiento inmediato. Quiere decir que la reacción fue una reacción rápida y adecuada para resolver el problema. ¿Qué pasó en el litoral? Cuando tuvimos conocimiento, ya estaba todo el pescado vendido. Ahora, ¿desde cuánto tiempo hace que hay aftosa en la Argentina? Y desde agosto del año pasado. ¿Qué quiere decir que pasó en el verano entonces? Quiere decir que en el verano estaban en Colonia cuando entraron cientos de miles de turistas, todos pasaron por el agua, todos pusieron los pies en el líquido, a todos se les cuidó. Es posible que a muchos sí, es posible que a muchos no, pero no vino la aftosa. ¿Y por qué no llegó entonces durante 8 meses? Porque llega por medios mecánicos. Entonces, Y se empezó a vacunar en el centro, y luego se trasladó la vacuna a Entre Ríos, cuando había focos muy cercanos y vinieron los vientos fuertes, pacate, aterrizó del otro lado del río. Al punto es así que aterrizó en Francia, y vino de Inglaterra, y está en Holanda, y está en Alemania, y vino de Inglaterra. Por tanto, las barreras, por más fuertes que sean, no pueden impedir que el traslado mecánico se realice por medios naturales o por medios artificiales. O sea, que una persona que no lo traiga en la bota, pero que lo traiga en la capellada, pero que lo traiga en otro lugar de la bota. Y eso hace que inclusive en los Estados Unidos haya, digamos, una inquietud muy fuerte. Algunos hay que dicen que no se va a escapar. Y tienen una inquietud enorme porque si eso llegara a pasar, si llegara a pasar el virus inglés, es completamente distinto al virus de acá. El virus de acá es un virus muy, muy leve, muy leve. Porque seguramente muchos de ustedes, que son jóvenes y que son de Montevideo, no han visto aftosa en serio. Yo le puedo asegurar que la aftosa en serio mata. Y esto, por suerte no ha ocurrido. Muchas gracias. Sí, le seguirá ganando la vaca. La vaca les gana y cada día les gana más. Y cada día les gana más porque la vaca ha demostrado que no puede ser alimentada sino por pasto. Ha demostrado que cuando es alimentada por alimentos antinaturales, como ha pasado en Europa, trae aparejado esta terrible cosa de la vaca loca. Y por tanto es evidente que esto va a tener un cambio, y tiene que tener un cambio. Y además tiene que tener un cambio antes del 31 de diciembre del 2003. Yo ayer hablaba con el presidente Cardoso a propósito del hecho de que ya la aftosa está llegando al sur del Brasil, y le recordaba de que no se ha hecho mucha mención ni mucho énfasis en la circunstancia de que el 31 de diciembre del 2003 termina la cláusula de paz. El episodio final de la ronda Uruguay fue lo que se llama el Acuerdo de Marrakech, que se celebró en la ciudad de ese nombre, Marruecos. En ese episodio, una de las cosas que se firmó fue una llamada cláusula de paz, en donde todos los firmantes se comprometieron hasta el 31 de diciembre del 2003 de no plantear a las instituciones, en ese momento era el GATT, hoy es la OMC, las protestas por la violación de los acuerdos de libre mercado que generan subsidios o precios internos diferenciados. Esto termina el 31 de diciembre del 2003, o sea, no está dentro de muchos años por delante. Quiere decir que antes del 31 de diciembre, seguramente los estados que están protegidos por ese acuerdo de paz van a intentar buscar las soluciones, porque si no, al otro día, todos nosotros juntos plantearemos ante la OMC la violación a través de subsidios o precios sostenidos o tarifas por encima de las autorizadas ante los tribunales arbitrales las acciones que nos permitan pasar por encima y derogar ese tipo de impedimentos a un libre mercado que anuncian pero que no practican.